Egunon, buenos días.
Empecemos por lo más cercano, por este fin de semana que hemos iniciado la llamada desescalada, si es que la podríamos llamar así en esta segunda ocasión también, y en 10 días empieza un periodo de actividad social intensa, las Navidades. ¿Las medidas actuales son adecuadas, en su opinión?
Bueno, yo creo que las medidas que se tomaron generales para toda España ahora se tienen que reforzar en la mayor parte de las comunidades autónomas que tienen cifras altas. Eso somos nosotros en Euskadi y creo que en los próximos días igual hay que endurecer las decisiones que se tomaron el otro día.
¿A qué se refiere? Por ejemplo, no juntarnos diferentes núcleos familiares, reducir el número de personas. ¿Cuáles serían esas medidas?
Sí, creo que no estar tan obsesionado con salvar las Navidades y intentar proyectar las grandes fiestas familiares hacia el año que viene, cuando ya poco a poco recobremos, estaremos vacunando a mucha parte de la población y recobremos poco a poco la normalidad.
¿Usted cerraría bares y colegios, por ejemplo, en Euskadi?
Bueno, los colegios parece que están contagiando poco. En Alemania los están cerrando, pero los datos científicos están indicando que en los colegios no es el centro de propagación que pensábamos que pudiera ser. Y, por lo tanto, es más importante todo lo que es la parte interior de los bares, que yo creo que eso debería de estar cerrado, sí.
Solo las terrazas.
Solo las terrazas.
Sin embargo, las instituciones apelan al equilibrio entre salud y actividad económica, entre salud y bienestar emocional. No sé si equilibrio es el término correcto, en su opinión.
Bueno, ya sabiendo que tenemos la vacuna y que justo después de Reyes empezará a vacunar, probablemente en toda Europa, ¿por qué no estar proyectando durante un mes, digamos, este equilibrio más hacia la salud que hacia cualquier otra cosa?
¿Se está arriesgando quizá demasiado?
Sí, y ya no creo que merece la pena estar dudando sobre que la salud es la que, una vez que tengamos controlado el virus, es lo que va a permitir que se relance la economía, no al revés.
Con estos datos de contagio de los últimos días, con las Navidades a la vuelta de la esquina y con las medidas que hay ahora mismo sobre la mesa, ¿se atreve usted a pronosticar si podríamos tener una tercera ola en Navidades o qué consecuencias podría tener?
Sí, yo creo que ya estamos viendo que se está estabilizando las cifras en sentido negativo de estabilización, es decir, no seguimos bajando. Y eso se debe a ciertos fines de semana y el último fin de semana largo que hemos tenido. Hay que pensar que va a pasar lo mismo con unas Navidades desordenadas y probablemente eso cree condiciones para una tercera ola. Más allá de eso, hay que pensar en que el sistema de salud y a los profesionales del sistema de salud o los trabajadores del sistema de salud no se puede estar pidiendo cada dos meses estar entrando en una situación, digamos, en el caso de ellos, sí que va a ser emocional, de resistencia y de intentar estar aguantando todas las muertes que están viendo.
En nuestro entorno europeo hemos visto cómo Alemania, por ejemplo, toma medidas más estrictas, han cerrado colegios, han cerrado comercios no esenciales. ¿Debería ser un modelo a seguir?
Pues probablemente sí, durante las vacaciones. Yo creo que prácticamente toda Europa, es verdad que están en un momento peor que España en estos momentos, en términos de incidencia acumulada, etcétera. Por tanto, a ellos les está coincidiendo el final de diciembre lo que a nosotros nos pasó en noviembre. Y por lo tanto están tomando medidas más severas y yo creo que deberíamos estar más imitándoles a ellos que no intentando volver a esta especie de normalidad que intentamos que fue un espejismo de verano.
La consejera vasca de salud, Gotzone Sagardui, ha popularizado una frase que viene repitiendo bastante desde hace unas semanas: vamos bien, pero no estamos bien. ¿Le convence esa decisión, esa definición?
Sí, yo creo que es acertada en el sentido de que, a menos que ahora la tendencia se estanque, yo creo que es importante que las medidas que se estén tomando en desescalada no solo es preparar la vacunación y estar tomando las medidas, sino es endurecer todo lo que no se hizo, digamos, con suficiente fuerza en verano, que es toda la capacidad de testeo, rastreo, aislamiento, que eso nos va a hacer falta durante una buena parte del 2021.
Uh-huh. Hoy precisamente en Arrasate van a comenzar el cribado masivo más grande de Euskadi, aplicándolo a todas las personas mayores de 6 años. ¿Es una medida efectiva para controlar el virus, estos cribados?
Sí, en puntos calientes sí. Abiertamente a toda la población donde no hay tanto virus como en el caso de Arrasate, pues yo creo que es lógico pensar que en esos puntos calientes hacer un cribado más poblacional uh-huh. es interesante. Yo creo que también hay que ver que probablemente en enero o febrero también tendremos entre nosotros unos tests más rápidos de los que tenemos ahora que sean más simples de utilizar, tipo test de saliva, etcétera. Y eso nos permitirá a todos de una forma bastante regular, dos o tres veces a la semana, intentar hacernos pruebas mientras nos llegue el momento de vacunación individual y hacernos pruebas de si estamos infectados o no. Por lo tanto, el año que viene vienen nuevos medicamentos, viene la vacuna, vienen nuevos tests y, por lo tanto, es un momento bastante esperanzador de cara a controlar esta epidemia.
Y mientras llegue ese momento, ¿usted recomendaría para ganar en tranquilidad, por ejemplo, que la gente se hiciera algún tipo de test antes de cenar con otros familiares estas Navidades?
Sí, pero no es fácil porque muchos de los el test, digamos, por excelencia es una PCR y eso hay que obviamente ahora estar reservándolo para aquellas personas que empiezan a tener síntomas o para a quienes están indicados. No es un los demás tests, por ejemplo, los tests que se han hablado de los tests de anticuerpos de farmacia, que se de, digamos, con prescripción, esos test no te van a decir más que si has tenido o no la enfermedad. Por lo tanto, no te permiten decir o decidir que si sale, con independencia de lo que salga, no te va a permitir decidir, pues puedo ir a una cena mucho más amplia de las que, digamos, están prescritas.
Uh-huh. Sin embargo, sigue habiendo mucha gente que prefiere, de alguna forma, arriesgarse en Navidad en vez de dejar solos a sus mayores o dejar de reencontrarse con sus hijos. ¿Cómo podemos compatibilizar la seguridad y el contacto? ¿O directamente hay que rechazarlo porque no hay forma de compatibilizarlo?
Más bien rechazar, es decir, intentar proyectar la gran fiesta familiar al verano que viene. Es decir, no serán Navidades, pero esa es esa proyección, porque en ese momento ya habrá una buena parte del país vacunado y no estará todavía la famosa inmunidad de rebaño, esa la alcanzaremos probablemente en octubre, noviembre del 2021, pero creo que lo que podemos decir es que el riesgo ahora no merece la pena ni para las personas mayores, ni siquiera para algunas personas jóvenes, como los que estáis en esta sala, que están algunos pasándolo muy mal en el hospital.
Uh-huh. O sea, que las uvas en agosto mejor, el año que viene.
Sí, las uvas en agosto.
¿Cómo pasará usted, por cierto, las Navidades?
Pues minimalistas.
¿Con su núcleo más cercano?
El núcleo pequeño, e intentar dentro de ese núcleo saber que tenemos que tener unos ciertos comportamientos muy restrictivos.
Eso iba a decir, ¿cuáles son los comportamientos o los consejos que hay que tener en cuenta en esas cenas?
Pues prácticamente si uno piensa que hay personas a riesgo por edad o porque tienen muchas enfermedades crónicas alrededor de la mesa, obviamente no tiene que haber muchas personas alrededor de la mesa, eso es lo primero. Lo segundo es mantener las reglas como si estuviéramos en un bar fuera, es decir, solo quitarte las mascarillas cuando vas a estar comiendo. Y todos entendemos que eso es un rollo total, pero es que ahora lo único que se está pidiendo, creo, es un comportamiento raro en unas Navidades que probablemente no se repetirá nunca, porque ya hemos aprendido la lección, y en ese comportamiento pues simplemente dar por supuesto, que nos vamos a volver a ver con esa gente sin mascarillas y con cercanía social.
¿Está siendo adecuada la comunicación de los responsables sanitarios en este tema? Porque se insiste en que van a ser unas Navidades distintas y se apela a la responsabilidad, pero no sé si termina de calar ese mensaje.
Bueno, desde el principio de la pandemia no está calando el mensaje en muchos grupos poblacionales. Eso es evidente, que hay grupos poblacionales a las que no están pendientes de si sale el ministro o Fernando Simón en la televisión o la consejera de aquí. Es evidente que a ese grupo de población no hemos dirigido los mensajes de la forma que había que dirigirlos, de una forma pues mucho más marketingiana y dirigidos por, digamos, gente en las que confían esas personas, que no es necesariamente el ámbito político o el ámbito científico.
No sé si usted ha estrenado las terrazas este fin de semana.
No lo voy a hacer tampoco.
¿Considera que puede ser arriesgado?
Sí, y hoy comentaba alguien de que todo un grupo de médicos y enfermeros están diciendo que aunque estemos en terraza, prohibir el vaporeo y el tabaco y fumar, porque en ese momento te quitas la mascarilla y la gente está fumando. Y es una especie de momento de riesgo para los que están alrededor y, por lo tanto, debería prohibirse el fumar incluso en las terrazas en los próximos, por lo menos durante uno o dos meses.
Uh-huh. Ni con distancias ni sin distancias, prohibirlo absolutamente.
Sí, prohibirlo en terraza también. Y dentro, yo cerraría lo de dentro y si se deja abierto lo de dentro por decisión política, pues desde luego prohibir, que ya está prohibido, el tabaco, pero prohibir que haya ningún, elemento de riesgo dentro de los bares.
Uh-huh. Teniendo en cuenta eso, ¿es ingenuo pensar que no va a haber un repunte a raíz de la vuelta a la actividad de parte de la hostelería?
Sí, es ingenuo y va a haber un repunte en enero y, como decía, hace falta comprender a ese golpe económico que obviamente tiene la hostelería, lo que, digamos, creo que tenemos que estar razonando continuamente es que eso sigue siendo un momento temporal y que esperemos que vayan a recibir las ayudas que se les han prometido, que todavía no han llegado. Y en esas ayudas pues podrán compensar parte de las pérdidas. Uh-huh. Pero sabiendo que cerrando y restringiendo y, digamos, probablemente perdiendo dinero, esas personas con esa actitud están salvando muchas vidas, porque lo que es evidente es que nos estamos insensibilizando a estas, son 40, 50 muertes aquí en Euskadi o 200, 300 en España, y esa uh-huh. insensibilización pues no es aceptable.
¿Qué está pasando en la Comunidad de Madrid? Ellos insisten en que han mantenido mucha más actividad que en otras regiones y que, sin embargo, los datos son más positivos.
Bueno, en Madrid lo que ha pasado es que primero les pegó una oleada muchísimo más fuerte que nosotros, tanto la primera, pero la segunda oleada también, y fue anterior a lo que estaba pasando en otras partes. Y por lo tanto habrá, yo creo, en general, mucho más gente inmunizada de forma natural. Y por lo tanto, de forma natural, saldrán los estudios que está haciendo el Instituto Carlos III dentro de unas semanas, pero creo que tendremos una alta, lo que se llama una alta serológica, más alta uh-huh. en Madrid que en otros. Luego han hecho algunas cosas bien, como la decisión de los test rápidos, pero sabiendo que no estoy seguro si se hace eso, digamos, bien en Madrid o en otras partes del país. Pero lo que es importante, después de los tests, obviamente, seguir rastreando y aislando a las personas. Y yo creo que en Madrid ya se está estabilizando también en plan negativo la incidencia acumulada y probablemente haya repuntes en los próximos días, tanto de la semana pasada y tal, igual que está pasando en otras partes de España. Es decir, uh-huh. Madrid en sí mismo no tiene nada de especial.
Usted se encuentra entre los 300 sanitarios, investigadores y académicos que han firmado un manifiesto en el que piden la creación de un órgano independiente que evalúe las prácticas y políticas sanitarias tras constatar cierta debilidad del Sistema Nacional de Salud y la arbitrariedad de las decisiones adoptadas en esta pandemia. ¿A qué se refieren y qué habría que corregir?
Bueno, después de la crisis de hace 10 años económica, la Unión Europea obligó a España a tener una agencia independiente que se llama AIREF para el control fiscal de cómo se gasta el dinero. Entonces, lo que estamos sugiriendo aquí es que haya una agencia independiente que pueda estar evaluando continuamente y recomendando a los gobiernos qué hacer, no solo en términos de pandemia, sino todo el tiempo en términos de nuevos medicamentos, nuevas vacunas, etcétera, de una forma más fuerte en términos de evaluación, pero sobre todo la palabra que queremos fomentar es la palabra independiente, porque en estos momentos estamos en un momento en que la sociedad civil está algo indefensa, porque no hay una suficiente capacidad en el ámbito político de tomar decisiones con la ciencia que les está llegando. No se ha abierto, no se ha dicho y no se ha abierto quiénes son los asesores, no los asesores. Entonces nosotros lo que pensamos es que tiene que haber algo que esté continuamente evaluando la situación de la sanidad y no solo la sanidad, sino la relación que se está dando cada vez más íntima entre el medio ambiente y la salud. Cuanto más destrocemos el medio ambiente, mejores condiciones estamos creando para más pandemias de un tipo u otro. Entonces, esta crisis, de hecho, probablemente podamos probar dentro de un tiempo de que ha tenido cada vez más relación con la actitud que tenemos con el medio ambiente negativa.
Las vacunas están a la vuelta de la esquina en Europa, en Reino Unido ya han comenzado, en Estados Unidos, en China y en Rusia también. ¿Nos debería preocupar no ser los primeros?
No nos tiene que preocupar. Yo creo que simplemente Inglaterra se ha saltado una etapa un poco rápida aquí de la agencia regulatoria, incluso europea, y han dicho pues que su propia agencia les basta. De hecho, ellos ya están en clave Brexit. Yo creo que en Europa se está hablando de empezar por toda Europa y empezar en toda España en el mismo día el proceso de vacunación, probablemente por los días de Reyes, y vamos a ver si poco a poco toda Europa llega a inmunidad de rebaño y por lo menos podremos viajar dentro del marco de Europa mientras tanto se esté vacunando, obviamente, más países, más partes del mundo, gracias a este proceso que tiene la Organización Mundial de la Salud, que se llama COVAX, que está recibiendo dinero y va a intentar acelerar también el proceso de vacunación en el resto de la Tierra.
¿Se atreve a poner fecha al final de la campaña de la vacunación en España?
Pues yo diría octubre del 2021, cuando ya estemos llegando a una inmunidad de rebaño del 70% de la población, sabiendo que es muy eficaz y muy seguro esta vacuna. Lo que importa ahora, más que la propia vacuna, es el proceso de vacunación. Y el proceso de vacunación, todo depende también de si este tercio de la sociedad que está todavía dudando si se va a vacunar o no, lo hace, porque cuanto más resistencias haya, más tiempo estaremos con mascarillas de distanciamiento social.
Eso iba a preguntar, ¿en octubre del año que viene podremos quitarnos la mascarilla o ni siquiera?
Sí, yo creo que sí, probablemente un poquito antes, poco a poco, en algunos sitios donde sí ya se haya alcanzado inmunidad de rebaño local.
Estamos oyendo que hay diferentes vacunas de diferentes farmacéuticas. ¿Son mejores, peores unas que otras? ¿Nos debe preocupar eso? ¿Cuál nos va a poner a cada uno de nosotros?
No nos debe preocupar, porque todas van a pasar un filtro muy, muy duro, muy, muy exigente, como todos los medicamentos que toman, por ejemplo, un tercio, un 40% de los vascos están tomando medicamentos que han pasado por un filtro, todos los niños pequeños que están siendo vacunados en estos momentos, esas vacunas de triple vírica, sarampión, todas estas vacunas pasan un no solo obviamente la dureza de la y la disciplina que tiene la propia industria farmacéutica, sino que luego hay agencias independientes, grupos independientes y la agencia regulatoria correspondiente del país. Por lo tanto, yo no creo que hay ningún producto en nuestras sociedades de ningún tipo que pase, digamos, la evaluación que requiere estos medicamentos y las vacunas.
Y las garantías absolutas.
Las garantías son absolutas.
Uh-huh. Sin embargo, parece que desde Occidente se resta importancia cuando no se desprecia la vacuna rusa Sputnik V. ¿Es más geopolítica que ciencia?
Sí, hay algo, porque es evidente que algunos países ya tienen acuerdos bilaterales de otros tipos y entonces la vacuna ha entrado en esos acuerdos. Sobre la vacuna rusa, yo creo que también tienen un proceso exigente, pero no han seguido la misma, la fase 3, yo entiendo que todavía no estaba completamente acabada con la vacuna rusa y sin embargo ya la estaban dando. Eso está absolutamente prohibido en reglas científicas, y si eso es cierto, porque hay que ver si es fake news o no, pero básicamente si eso es cierto es mejor esperar y usar todas las demás vacunas antes de la rusa.
Rafael Bengoa, asesor internacional en políticas de salud y ex consejero de sanidad del gobierno vasco. Gracias una vez más por haber estado en Boulevard de Radio Euskadi.
A vosotros, muchísimas gracias.